Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Esto que estamos viviendo en Ceuta no es simplemente una crisis migratoria. No, no, va mucho más allá. En Ceuta no hay nadie que recuerde algo similar a esto. Desde la tarde de ayer, cerca de 10.000 migrantes habrían llegado a la ciudad española procedentes de Marruecos. La mayoría lo hacen a nado. Literalmente les abren la puerta en el lado marroquí y nadan, intentan saltar la valla, entran a pie por el espigón. Llegan exhaustos a la playa del Tarajal, el lugar desde donde se ve la ciudad de Castillejos, ya el suelo de Marruecos, que se ha convertido en el epicentro de toda esta crisis. La mayoría son niños. Sí, hay muchos niños, pero no todos. Te voy a escribir una de las fotos que nos han dejado estas últimas horas. Fue una de las primeras imágenes que vimos al llegar al Tarajal. Justo al lado de la frontera, allí se ve dos grupos de chicos encima de dos rocas. Dos rocas sobresalen del mar. En la más alejada hay un grupo de 10 chavales, en la más cercana otro de unos 20. Su edad, de 15 a 20 y tantos. Todos hombres. Algunos sentados, otros de pie, marroquíes, pero también se ve un par de subsaharianos. Al fondo, una patrullera de la Guardia Civil por la zona para evitar, literalmente, que se ahoguen. También se ve nadando alguno que otro que intenta llegar a las rocas. Allí, los chavales tocan palmas, cantan, casi casi miran a los soldados españoles, se quitan la camiseta y celebran que han llegado. El ejército custodia la playa. De los 8.000 migrantes que han llegado a la costa de Ceuta oficialmente, la mitad habrían sido devueltos. El problema son los que han llegado estos días atrás. Están literalmente esparcidos por toda la ciudad. Cuando los devuelven, les acompaña la Guardia Civil. También me cuentan que muchos salen por una puerta a Marruecos y vuelven a tirarse al mar en cuestión de minutos. Nos acercamos hasta uno de esos chicos de la playa y nos cuenta que se llama Mohamed.
Me llamo Mohamed. Nací en Tetuán.
¿Tetuán?
Sí.
¿Cuándo llegaste aquí?
Hoy.
¿Hoy?
Sí.
¿Cómo has llegado? ¿Nadando? ¿Nadando?
Sí, en el mar.
¿En el mar? ¿Por qué has venido hasta aquí?
Por estudiar.
¿Jodmur?
Por trabajo, por mi futuro mejor.
¿Está aquí tu familia o allí?
No, allá va.
Tengo familia en España.
Tienen la lección aprendida. Lo cierto es que sobre todo durante la tarde-noche de ayer se vivieron momentos de muchísima tensión en esta playa. En algunos instantes se llegó a pensar que podría haber terminado en una tragedia infinita. Hubo vecinos que incluso se lanzaron al mar para rescatar chavales. Parecía que a algunos les costaba llegar a la orilla. Claro, una vez en Ceuta, pues se dispersaron literalmente por la ciudad donde están. Solo buscaban la forma de comunicarse en principio con los suyos. Escucha a Sonia.
Estaba yo sentada en una cafetería con mis amigos y empezaron a llegar un montón de personas que acababan de salir de la frontera, todos empapados, y nada más que nos pedían conexión a internet. O sea, es que era una tontería como una casa, pero que todo el mundo se conectara a mi teléfono y todo el mundo llamando a sus familias, ¿no? En plan, mamá, estoy aquí, ya he llegado, no sé qué, avisa a todo el mundo de que ya he llegado a Ceuta.
Fíjate la frase, una conexión a internet. Claro, para una chica española es una tontería como una casa, pero Sonia se quedó tan impactada con la imagen que decidió volver a casa, ponerse ropa cómoda y bajar a ayudar.
Me cambié, me puse ropa cómoda y me fui a hacer recogida de ropa y de comida, tanto la que yo tenía en mi casa como mis vecinos y tal, y fuimos repartiendo todo lo que era comida y ropa por Ceuta a todas las personas que estaban deambulando por la calle sin nada.
Me contaba la responsable de Cruz Roja en este lugar que no recuerda una crisis así, que en los últimos años se habían acostumbrado a asaltos a la valla, pateras, pero nunca una cantidad tan grande de personas nadando. Me contaba que también le impresionaba la edad de los migrantes, muchos menores. Les pedían un bocadillo, agua. Muchos llegaban con heridas en los pies por cortes al pisar las rocas, los zapatos, la ropa, empapados. Claro, muchos pasan la noche al raso. Nir también es vecina de Ceuta. Empezó a ver un montón de chicos jóvenes por su barrio, muchos de su edad, la verdad es que andan como en grupos de 15, 20. Fue entonces cuando bajó junto a su prima para echarles una mano.
Al ver los barrios y las calles repletas de gente, decidimos preguntar a las personas que conocemos si les sobraban ropa o calzado y recogimos ropa y calzado de todos lados y fuimos repartiendo a los muchachos que necesitaban vestirse. Les ofrecimos los baños de nuestras casas para que se puedan cambiar y hacer sus necesidades, ya que es muy duro verlos cambiarse en esquinas de la calle o hacer sus cosas en la calle.
Es impresionante la labor de los ceutíes, ¿eh? Ojito, que una cosa es verlo y otra cosa es lo que decimos en la península, ¿eh? Les bajaron mantas y hasta pidieron ayuda a otros vecinos del barrio para bajar comida.
Y también fuimos comprando alimentos envasados al vacío, agua y todo lo que pudimos para ir repartiendo y que no se encuentren tan mal, para que se encuentren lo más arropados posible por las personas de esta ciudad.
Otros que se vuelcan, como siempre y en cualquier sitio, para ayudar a los que llegan son los voluntarios de Cáritas en Ceuta. Intentan que esta crisis sea un poco menor crisis. Miguel Manuel Gestal es su director y han puesto todo a disposición de la Cruz Roja. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues buenas noches. Muy bien.
¿Has podido descansar algo estos últimos dos o tres días?
Pues esta noche no he dormido nada. La verdad es que no he dormido nada. He estado muy preocupado porque yo vivo aquí cerca en el centro y toda la noche ha sido un ir y venir de jóvenes, de grupos, más o menos grandes, unos de 10, otros de 15, otros de 20, pero había una cosa común en todos ellos que parecían que estaban despistados, que no sabían muy bien a dónde iban. Algunos preguntaban por San Antonio y la gente, algunos le preguntaban que a San Antonio los mandaban hacia el Monte Hacho. Ellos, muchos de ellos, lo que buscaban, que sí conocían, es el centro San Antonio, que es el centro de inmigrantes que tiene la diócesis aquí en Ceuta. Venían buscando ese centro. Y otros, pues querían comida, querían tal, y entonces, pues en Cáritas esta mañana nos hemos juntado, hemos empezado a ver qué podíamos hacer. Tengo que decir que esta mañana nosotros íbamos a repartir, porque nosotros tenemos una especie de, le llamamos un centro de distribución de ayuda básica, que es una especie de supermercado, pero donde no hay dinero. Es simplemente la gente que son usuarios de Cáritas, pues van allí cuando le toca a cada una de las parroquias, tienen asignados unos días, ellos entran como si fuera un supermercado, empiezan a coger alimentos y al final pasan por caja. Nuestra moneda de cambio son los corazones, entonces les asignamos corazones. Somos Cáritas, ¿no? Pues les asignamos según los miembros de unidad familiar y según sus posibilidades una serie de corazones y le asignamos también los alimentos que vienen del FEA, que es el Fondo Europeo de Garantía Agraria, pues a través del FEGA aquí en España, que es el Fondo Europeo, he dicho el otro era de ayuda a excluidos, este es el Fondo Europeo de Garantía Agraria en España, que es del Ministerio de Agricultura, y les damos lo que necesitan. Y luego hacen una compra libre de sus necesidades. Compra que a veces tiene que ser guiada, porque, claro, nosotros valoramos los artículos muy por debajo de los precios de mercado. Dos corazones, por ejemplo, una botella de aceite de oliva a lo mejor vale dos corazones. Y nosotros le decimos que es que lleve una o dos, no que se lleve cinco.
Claro.
Y deje de comprar congelados y deje de comprar.
¿Has estado, Manuel, esta tarde? Me contabas fuera de micrófono y te voy a decir que me lo relates otra vez. En un lugar increíble, mira que has visto cosas. ¿Cómo es esa nave donde se amontonan los menores, niños pequeños, aquí en Ceuta?
Bueno, yo no he estado dentro de la nave, no he estado en las afueras, pero es que estaban hacinados. Están hacinados fuera de la...
¿Cuántos podía haber?
Me cuesta mucho trabajo porque están en dos naves y en otra posterior, pero mil, yo no me atrevería, no, yo creo que no me quedo corto si digo mil.
¿Edades?
Niños que los vi, jóvenes, muy muy jóvenes, muy jóvenes. Yo tengo de la edad de mis nietos, que yo tengo una nieta de 11 años y son de la edad de mi nieta y se me caen los palos del sombrajo, como se dice, cuando ves a estos niños y cuando ves que esas miradas que tienen los niños que hablan con los ojos, ¿verdad? Que te dicen, te necesito, y bueno, y allí están ahora mismo, que lo están llevando los voluntarios de Cruz Roja, que se están volcando. El trabajo que está haciendo Cruz Roja con ellos es brutal. Muchos descalzos, muchos mal vestidos, mojados, pero sí, todos están tan juntos, que yo creo que están así para, aunque hoy ha hecho un día de muchísimo calor, pero hay otros dormidos en el suelo. O sea, es una imagen de las que se te quedan para muchos años,
¿Habías vivido algo así?
No. Yo llevo aquí en Ceuta 40 y algo de años, más de 20 como voluntario de Cáritas, y sí, hemos vivido con algún que otro salto, algún que otro más grandes, más chicos, muchas veces han pasado a nado, otras veces con pateras, pero esto, vamos, no hay nadie, yo creo que no hay nadie en Ceuta que lo recuerde. Ayer lo decía nuestro presidente, dice que él es de Ceuta, que tiene 68 años y no lo recuerda.
¿Cómo crees que va a evolucionar esto?
Bueno, yo creo, de hecho, ahora cuando venía para acá, se nota que las devoluciones, que hay menos gente por la calle, bastante menos que ayer, no están tan despistados, y hay bastante menos. Pero claro, es que ayer por la noche también había muchísimos niños por la calle, muchísimos, ¿eh? Y hoy ya hay menos niños por la calle, parece ser que los han ido recogiendo y se los han ido llevando para allá, porque hoy hay menos niños. Y por aquí, por la zona de todas las barriadas que nos hemos movido hoy y tal, pues parece que ha disminuido el número de gente por la calle.
Manuel, una última cuestión. Como responsable de Cáritas en Ceuta, nos está oyendo muchísima gente en toda España. Pide.
Nosotros lo que pedimos aquí en Cáritas somos, siempre tenemos la mano abierta, pero no para dar, sino para pedir. Siempre estamos cortos, siempre estamos caninos, como se dice por ahí, porque nosotros trabajamos de esta manera. Entran 5 por aquí y muchas veces salen 6, con lo cual ya estamos una en negativo, ¿no?
O sea, entra 5 euros y salen 6 corazones.
Exactamente. No, a veces salen muchos más. El corazón siempre sale, porque el corazón no se mide por el... Nosotros no lo medimos muchas veces por la cantidad, sino por el tamaño. No, o sea, nosotros, los voluntarios de Cáritas, somos el corazón... Cáritas es la iglesia, es una cosa que no hay que ponerla... No somos un ONG. Cáritas es la iglesia, es la mano de la caridad que hace la iglesia. Entonces, nosotros, cualquier voluntario de Cáritas, una característica de él es que tiene un corazón que no le cabe al pecho. Porque se entrega para... ¿Por qué? Porque cree en él, porque cree que un día, en que Jesús un día le dijo, al que te pide, dale. Y eso es lo que hacemos.
Manuel Gestal, director de Cáritas Ceuta. Gracias por estar ahí, amigo. Suerte.
A vosotros.
Podemos hablar de política, de geoestrategia, de seguridad, de diplomacia. Pero ¿y los ceutíes? ¿Y los melillenses? ¿Y los canarios? Ahora les ha tocado a los ciudadanos de esta ciudad de Ceuta. Nacho Tendero es un comerciante. ¿Qué tal, Nacho? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, ¿tus hijos han ido al cole hoy?
Pues no.
¿Por qué?
Bueno, pues porque, sabes, las madres se llaman unas a otras, hay un poco de inseguridad en la calle, aunque estemos nosotros acostumbrados a vivir todo este drama humanitario, pero hoy ha sido demasiada gente la que había por la calle y bueno, se corre la voz y da un poco de miedo a las madres mandar a los niños al colegio y aparte también soy comerciante y hemos decidido cerrar todos nuestros negocios.
¿Has cerrado todos tus negocios? ¿Por qué?
Bueno, pues porque te levantas por la mañana y ves como Zara, que es un rótulo importante a nivel internacional, pues tiene 200 o 300 personas en la puerta con un solo vigilante y imagino que habrán llamado a Madrid o a La Coruña y habrán decidido de no abrir estas tiendas tan grandes porque, bueno, estos chavales venían mojados, en malas condiciones y le habrá dado miedo igual que a todos.
¿Tú eres de aquí, Nacho?
Yo sí que vaya.
¿Habías visto alguna vez esto?
No, nunca.
¿Cómo ha dicho? ¿Yo soy?
Caballa.
¿Los caballas son los ceutíes?
Sí, sí.
Pues ¿De dónde viene eso?
Bueno, porque se cogía mucha caballa y nos pusieron los caballas y bueno, el que conoce Ceuta sabe que nos llaman así.
Yo soy gato.
¿Según eso? De Madrid, sí, sí. Yo tengo familia en Madrid y sé que os comía ahí el pescado crudo.
Te digo, ¿habías visto alguna vez esto?
Pues no, la verdad que no. Para nosotros es un... Por lo menos para mí es un día muy triste, nos da mucha pena ver a todos estos chavales por la calle vagabundeando porque, bueno, son nuestros vecinos y no sé, ¿no? Si hubiéramos nacido 10 kilómetros más para allá, pues podrían ser nuestros hijos. Es un verdadero drama, no sé, ocasionado un poco yo creo que por una nefasta gestión diplomática. Entonces, llevamos un par de años, los de Ceuta sabemos que cualquier acción que o declaración que hagas de un vecino pues puede provocar una consecuencia como esta.
¿Cómo es la relación de los ceutíes con Marruecos? Tú cruzas al otro lado, ellos cruzan aquí, hablo en periodos normales.
Pues sí, la verdad es que desde hace un par de años se ha ido complicando el pasar la frontera porque, bueno, pues porque se han tomado acciones y declaraciones que no han gustado a nuestro país. Yo como ceutí sé lo que le molesta a mi vecino y si sé lo que le molesta, pues intento no hacerlo, no decirlo. Nosotros vivimos a 5 minutos de Marruecos y no es lo mismo que Rabat o Madrid. Para nosotros son nuestros vecinos. Hay muchos musulmanes y muchos ceutíes que tenemos familia allí, que es un drama por la pandemia y por una frontera cerrada que no puedan estar con su familia. Y nosotros, nuestras relaciones siempre han sido magníficas. Yo te puedo decir, no sé, el mejor amigo de mi hija se llama Jaime Guarnón, otra amiga se llama Soraya, otro amigo se llama Barún. Tengo íntimos amigos tengo empleados musulmanes, tengo íntimos amigos en Tetuán, en Tánger, y no sé cómo hemos llegado a esta situación, pero nosotros deberíamos de llevarnos bien con nuestro vecino.
Te hago una última pregunta, como la que le he hecho a Manuel. ¿Ahora qué? ¿Cómo se sale de esta?
Pues no lo sé, yo imagino...
Lo digo porque te das una vuelta por aquí, por la plaza de enfrente, y la plaza Nuestra Señora de África, se llama esta plaza donde está el parador, la iglesia, la presidencia de la ciudad autónoma, y ves a los chavales tirados por el césped en asientos, y dices, ¿cómo se recoge esto? ¿Cómo se les soluciona algo?
Bueno, Ceuta es una ciudad, como sabéis, con una densidad de población muy grande. Son 19 kilómetros cuadrados, tiene 80.000 habitantes. Antes, cuando estaba la frontera abierta, entraban 30.000 todos los días. Y bueno, pues con esta densidad de población, imagínate, no sé cómo lo vamos a solucionar. Yo imagino que será... Antes teníamos unas relaciones institucionales buenas, creo yo. Yo creo que también... La familia real también hacía mucho porque estas relaciones funcionasen. Habían una serie de costumbres, de visitas, y sobre todo, pues bueno, pues yo creo que las declaraciones y algunas acciones que no han gustado a nuestro país. No sé, en una ciudad tan pequeña, pues, tantísima gente por la calle, pues es un problema.
Si me permites, hago yo un paréntesis, ¿eh? La familia real hacía esas relaciones, lo que pasa es que al que las hacía le hemos hecho a los Emiratos, que esa es otra. Gracias, Nacho, cuídate.
Gracias, Ángel.
Maribel Dueñas es compañera de COPE Ceuta. ¿Qué tal, Maribel? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿la gente tiene miedo en Ceuta?
Bueno, miedo no. Cierta intranquilidad, no te lo descarto. Hay una intranquilidad cuando sales a la calle, ves grupos de esos chicos que yo creo que muchos de ellos no alcanzan ni los 20 años. Muchos de ellos oscilan entre los 16, los 20 años. Y claro, ves esos grupos y quizás pues a lo mejor yo no paso miedo porque a mí no soy una persona miedosa. Pero quizás para un niño, para una niña, para una persona mayor... No estamos tampoco acostumbrados a ver a esas personas así, en esas situaciones por la calle. Su aspecto también impacta mucho, porque muchos de ellos, hoy ya la situación había cambiado un poco, pero ayer estaban descalzos, estaban mojados, tenían mala cara, tenían frío, estaban tiritando. A mí me pidieron el teléfono varios, desde mi trabajo hasta casa, me fueron parando para que les dejara el teléfono móvil para llamar a sus casas, porque han venido sin nada, sin zapatos, sin documentación, sin teléfono, sin ropa.
Fíjate,
sin nada.
Yo hace muy pocos meses cubrimos otra crisis migratoria en Mogán,
sí,
en el famoso muelle de Arguineguín al sur de,
sí,
Gran Canaria.
Lo conozco.
Lo conociste porque estuviste muchos años trabajando en Fuerteventura,
sí,
por ahí.
Sí, trabajé en Fuerteventura.
Bueno, y recuerdo cómo esos marroquíes que llegaban...
Sí.
Llegaban peinados con gomina, llegaban con el pasaporte recién emitido en Marruecos, que no es una cosa fácil, llegaban con dinero y con la batería cargada del móvil. Estos son chavales que llegan literalmente tirados, nadando por el agua. Esa es la gran diferencia.
Nadando por el agua, y muchos de ellos, bueno, algunos estaban aquí cerquita, pero otros venían de mucho más lejos.
Del país.
Claro, mucho más lejos, más al interior. Yo ayer me encontré con un niño que, bueno, se lo he contado a algún que otro compañero, con un niño que a mí, es que no puedo hablar de él porque...
¿Te rompes?
Sí, sí, venía solo, venía con una bermuda y una camiseta. Decía que tenía 15 años, pero no tenía más de 10.
¡Qué horror! Oye, ¿cómo son los ceutíes?
¿Los ceutíes?
Los caballas. Para entendernos, ¿cómo son?
Somos... yo además he estado muchos años fuera de Ceuta y llevo aquí pues 3 años y poquito. En 3 años y poquito he vivido una pandemia, he vivido lo que está sucediendo, esta crisis migratoria, o sea que en 3 años intensos. Y yo lo que encuentro en el ceutí que es una persona que acoge. Yo no sé si es porque está acostumbrado a que tantas personas han pasado por esta tierra, tantas civilizaciones han pasado por esta tierra, que yo creo que lo llevamos ya en los genes, el recibir los cambios, gente de aquí, gente de allá. Nos comunicamos y somos amables y somos cariñosos y acogedores con cualquier persona que venga, sea la religión que tenga, incluso sea del país que sea, es que nos da igual. Nosotros... somos unas personas que, ya te digo, yo creo que lo llevamos en los genes de la gente que ha pasado por aquí.
La propia historia de Ceuta, claro, es una historia de civilizaciones, claro, conjuntas.
Claro, es que ha pasado por aquí todo el mundo, casi.
Oye, alguien me decía hoy que el impacto ha sido estos días atrás, que hoy la cosa ha cambiado respecto a ayer. Hoy en el Tarajal veías a cientos cómo se les devolvía automáticamente, aunque muchos se volvían a tirar al agua y volvían a intentarlo. Pero no es lo de hace un par de días. Pero también mucha gente me ha dicho que el problema va a ser dentro de 48 horas, cuando esos miles que están sueltos, como ese niño que te cruzaste tú ayer en camiseta, tengan que comer y que beber.
Eso lo hemos estado también comentando, tomando a lo mejor un café o en casa, a la hora de la pequeña tertulia que tenemos a prisa y corriendo los días de mucho trabajo, que ahora está todo muy tranquilo. Pero cuando a alguien le falta la comida, le falta la ropa, le falta descansar, porque necesitas descansar, llegará un momento que puede perder los nervios, que ya empieza a ponerse la cosa tensa, que empiezan a ponerse nerviosos, que ya es que no tienen nada que perder. No tienen nada que perder. Algo muy importante, que es su vida, pero no la han perdido. Entonces ellos están arriba del todo, porque la vida la tienen, que es lo que más le podía preocupar perder. Entonces, ahora ya no les importa nada.
Y una última cuestión. Te he preguntado casi sensaciones humanas y personales. Te hago una consideración, no sé si política, pero casi.
No me metas en berenjenales.
No, es muy fácil. Es Marruecos quien está absolutamente detrás de todo este follón.
Sí, pues claro. Pero es que yo esto lo recuerdo desde que era pequeña. No hace mucho. Sí, yo recuerdo, esto no hay que hacerlo, que cuidado con el país vecino, cuidado con el señor de aquí al lado. Es que yo no lo recuerdo hace 2 años, 5 años, yo recuerdo todo esto ya con el padre del actual gobernante.
Maribel Dueñas, compañera de COPE en Ceuta, sabes una cosa, a mí me pasa mucho, hoy durante el programa y al arrancar, luego te vas acostumbrando. Se me rompía la voz muchas veces describiendo lo que estaba pasando en la playa. Y cuando te he preguntado por ese niño y casi te echas a llorar, eso te honra.
Gracias.
Gracias, Maribel. Suerte.
Gracias y suerte a todos vosotros y muchas gracias a tu equipo, que son un encanto.
No te creas. Una panda, ya te contaré.